del libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en cuatro brazos. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Queridas hermanas, vamos viendo cómo la sabiduría del pueblo de Israel le viene de su historia, de reflexionar sobre su historia, de ver a Dios en su historia, actuando. La sabiduría del pueblo de Israel no es como la sabiduría de otros pueblos. Por ejemplo, los griegos, su sabiduría intenta conocer al universo, intenta conocer los grandes principios metafísicos del universo. Algo así como lo que dicen los filósofos, las cuatro causas del universo. Causa eficiente, ¿quién hizo el universo? Causa final, ¿para qué está hecho el universo? Causa material, ¿de qué está hecho el universo? Y causa formal, ¿cuál es la forma, la esencia del universo? Los judíos no. No son tan, iba a decir, pretenciosos. Es un pueblo sencillo. Ni se parecen tampoco los judíos al pueblo de hoy, a la gente de hoy, a los grandes científicos de hoy, que no ven la historia como un lugar de Dios, como un lugar donde Dios se aparece, como un lugar donde Dios actúa. Desde la historia, el hombre de hoy no conoce a Dios. Por eso el conocimiento del hombre de hoy va también en la línea de los griegos, más fundados, si queréis, en la experiencia y en la física, pues quieren conocer el origen del universo, la nebulosa primitiva, el Big Bang que llaman, las partículas elementales, los átomos, las moléculas, los protones, los neutrones y la infinidad de divisiones y subdivisiones y partículas infinitesimales. Esto a la Biblia le importa un bledo. No porque no haya que hacerlo, o porque no sea verdad, o porque no sea bueno para el hombre, pero es que la Biblia habla de otra sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos interesa a nosotros. Y es la sabiduría del pueblo de Israel. Imaginad al pueblo de Israel, pues pensando sobre sí mismo y siendo iluminado por el Espíritu Santo, pues el pueblo de Israel vio en sí mismo, vio pecado, vio que la cosa no andaba bien, que no se querían los unos a los otros, que se robaban, que había falsos testimonios, que los ricos oprimían a los pobres, que robaban cuanto podían, que las pesas estaban falseadas. Yo que sé cuántas cosas nos dicen los profetas que sucedía, que su culto era un culto vacío. ofrecían a Dios cosas, pero su corazón estaba en otra parte. Su corazón estaba en sus egoísmos, su corazón estaba en sus rapiñas. Y entonces el pueblo de Israel pensó en su origen, pensó en Dios, y decía, Dios no puede ser el creador de este mal. Dios no puede ser malo. Dios es santo. Dios tiene que ser santo. Iluminado este pueblo por el Espíritu Santo, pues descubrió que sí, que Dios es santo. Y era santo. Y Dios quiere bien para el hombre. Y siempre ha querido bien para el hombre. El problema estuvo en el hombre. Por eso Dios, al principio, pues hizo un jardín, así lo explican ellos. Hizo un jardín, y un jardín precioso, un jardín maravilloso, lleno de toda clase de árboles, lleno de toda clase de frutales, con una tierra magnífica que se podría labrar, no como esta vuestra de aquí, que según me ha dicho una hermana, pues al principio esta era poco menos que un bancal, un pedregal, de donde sacaban incluso pues piedras. Pero lo habéis rellenado de tierra, y de tierra buena, con muchos camiones de tierra, y ahora pues también es un jardín de Edén esto. Es una belleza. Yo ayer me di la vuelta por toda la huerta, por detrás, que por cierto pues es grande, y me pareció preciosa. Con estos naranjos que están a punto ahora, en el mes de octubre, pues a punto de dar las mandarinas ya y a punto de tantos frutos. Pues el pueblo de Israel pensó que el Señor era así y plantó ese jardín, y un jardín regado por cuatro ríos, o un río muy grande que tenía cuatro brazos, y salvó a Dios. Salvó a Dios porque mira que si a Dios le hacemos causa de todos nuestros males, mira que si empezamos a decir somos malos, no nos hemos hecho a nosotros mismos, luego el que nos creó ha tenido un fallo de fábrica impresionante. ¡Qué mal hechos estamos! ¡Qué mal fabricados estamos! Yo tenía un compañero cuando éramos coristas, que él se tenía por feo. Yo no le veía tan feo, pero él se tenía por muy feo, y cuando teníamos alguna reunión y bebía alguna copilla, pues se asomaba, abría la ventana y se asomaba y empezaba a tocarse todo el cuerpo y decir, Padre eterno, qué poco te esmeraste cuando me hiciste. Pero no, los judíos han salvado a Dios, y han salvado a Dios con esta iluminación del Espíritu Santo. Dios es bueno, y para los hombres se ha hecho un jardín, y ha hecho un jardín maravilloso, y este jardín pues está lleno de frutas deleitosas. Me contaba una amiga que cuando ella estudiaba física cuántica, tenía un profesor, un viejo profesor alemán, con tembleque, es decir, Parkinson. Había estado internado en los campos de Auschwitz, campos de concentración. Y entonces este hombre, cuando se ponía a hablar del cosmos, del universo, dice, se elevaba a las alturas de la mística. Y entonces empezaba a decir a sus alumnos lo cariñoso que ha tenido que ser Dios con el hombre. Porque han pasado miles de millones de años para preparar esta piedrecita, este árbol que tú ves y que tú pasas por el camino. Con cuánto mimo Dios nos ha preparado un universo para que el hombre que nació ayer, en comparación con la evolución, el hombre nació hace pocos años. Pero Dios, antes de que el hombre naciera, estuvo pensando en él. Y le estuvo queriendo. Dios nos quiso mucho antes de nacer, mucho antes de que naciera la especie humana. Y nos preparó este universo, un universo precioso. Aunque sabemos, como diremos estos días, que es un universo minado por el pecado, estropeado por el pecado, como nos dice la Biblia y como nos dice el Vaticano II. Pero no podemos quitarle a Dios el hecho de habernos preparado esta mansión. Y este profesor algunas veces pues casi se ponía a llorar. Figuraos, ese hombre podía estar amargado por una vida tan ajetreada y tan sufrida. Y sin embargo, pues vio en su vida la iluminación del Espíritu. Y en vez de estar amargado, daba gracias a Dios por cada piedra, por cada flor, por cada árbol, por cada elemento del universo, que para nosotros es un jardín y un jardín de Edén. Porque el mal sabemos muy bien que no está en las cosas, sino que está en el corazón del hombre. Y entonces el pueblo judío, pues vio eso, vio ese jardín, vio esa obra de Dios, vio la magnificencia de Dios y cómo Dios está por encima de todo lo nuestro y cómo Dios está por encima de nuestros egoísmos y de todas nuestras cosas. Y entonces, ¿de dónde nace que el hombre esté en pecado? Pues San Pablo lo dice muy bien en el capítulo 7 a los Romanos. Dice San Pablo, el mal, el demonio, con ocasión del precepto, me mató. ¿Qué cosa? Con ocasión del precepto, me mató. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hizo un jardín maravilloso, pero le impuso al hombre un precepto. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes comer de todos los jardines, de todos los árboles del jardín. Puedes comer de todos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Esto es la prueba de la libertad. ¡Qué lío para el hombre! Porque el hombre empieza a barrenarse y a barrenar en la cabeza. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no voy yo a comer de este árbol? San Pablo dice, con ocasión del precepto, o con ocasión del precepto, el mal me tendó y me mató. Porque el hombre le cuesta. Le cuesta. Y Dios lo hacía para bien. Dios lo hacía para que tú siguieras siendo lo que eres, pero no más. No te engrías, no te subas, porque si te subes te puedes caer. Tú estás muy bien donde estás. Dale gracias a Dios que te ha dado cosas maravillosas, pero no te subas porque te puedes caer. Pero el hombre no. El hombre. Cuentan. Yo no he hecho la experiencia, pero dicen que si coges a un niño pequeño, de 2 o 3 años, y le colocas en una habitación, y le pones 15 juguetes, dice, mira, vas a jugar con estos 15 juguetes, pero le pones uno, un juguete rojo, apetitoso, y le dices, puedes jugar con todos los juguetes, pero con este no, ¿eh? Con este juguete no juegues, que ese es malo y te hace daño. Si dejas al niño en la habitación y tú te sales y miras por el ojo de la mirilla, ¿con qué juguete está jugando? Con el rojo. ¿Por qué? Porque el precepto lo mató. Es decir, como dice San Pablo, el precepto hizo surgir en mí toda clase de concupiscencias. Basta que te prohíban una cosa para que tú no quedes tranquilo hasta que no pruebas esa cosa. ¿Por qué me lo prohibirán? ¿Por qué esto? Entonces, pues, Dios lo hace bien. Y Dios lo que quiso y lo que quería era que los hombres nunca superáramos nuestra condición de criaturas. Pudiéramos estar en una relación con Él maravillosa y en esa relación, pues, nosotros seríamos felices. Pero ahí hay una prueba de libertad. Ahí hay una prueba de la libertad que el hombre no pudo con ella. La chica que limpia el piso donde nosotros vivimos, los tres frailes de Móstoles, es una mujer que tendrá pues unos 35, 36 años, tiene cuatro niños. Está casada y tiene cuatro niños. Y es muy de estas cosas. Cuando yo me pongo a trabajar en el ordenador y a escribir un libro, ella va a limpiar y casi no me deja. Porque le encanta más el ordenador y lo que yo pongo que lavar, fregar y planchar. Y siempre está a mi lado y yo la tengo que echar allí. Digo, anda, lárgate, porque ni trabajo yo, ni trabajas tú. Por eso me he tenido que comprar otro ordenador chiquitín, que lo tengo en la habitación por donde no pasa ella. Entonces trabajo allí cuando esto, ¿no? Y que lo tengo aquí precisamente, lo he traído. Y esta mujer a mí me decía un día, dice, yo soy feliz con ser criatura. Yo me siento feliz siendo criatura. Yo tengo cuatro niños y con estos niños he aprendido qué bien se está cuando se es criatura. Se lo tienes que dar todo. Se lo tienes que hacer todo. Todo te lo han hecho. Es maravilla. Dice, yo he aprendido la gratuidad con mis cuatro hijos. Miren ustedes a un niño de 6 meses o de 5 o de 4 o de 8. Si no se lo haces todo gratuitamente, se muere. Así es Dios con nosotros. Esa gratuidad tiene. Dice, así que yo soy feliz siendo criatura. Y yo me quedaba pensando, digo, pues, ¿qué razón tienes? Si todos los hombres fuéramos así y nos mantuviéramos en el nivel de criatura, pues qué bien. Pero, no, el juguete rojo. El juguete rojo, ahí está. Y el juguete rojo nos juega la mala pasada a todos nosotros. No nos gusta ser criaturas. A pesar de que el Edén es maravilloso, a pesar de que Dios es maravilloso, a pesar de todo, pues el hombre no le gusta la limitación. No le gusta que le limiten, porque al fin y al cabo este precepto, y figuramos cómo vivimos en este mundo de hoy. Figuramos qué rebelión, qué rebeldía. ¡Buah! ¡Qué rebeldía! Lo del niño, el juguete rojo. ¿Y por qué no voy yo a dar? ¿Por qué no voy a abortar yo si mi cuerpo es mío? Dicen por ahí. Dice la señora. ¿Quién me va a limitar a mí? ¿Por qué no voy a abortar yo? ¿Y por qué no voy a robar yo estos 5 millones? Si soy el gerente de la empresa y no se va a enterar nadie. Los mango y ya está, y no pasa nada. El juguete rojo. Vaya tentación. No, hombre, no. Tú sigue. Sé criatura, sigue con lo tuyo. Pero que tienes suficiente, hombre. Si no necesitas robar esos 5 millones. Y el mundo entero está en la rebeldía. El mundo entero está en la rebeldía porque no queremos ser limitados. Y que no queremos ser limitados. Pero no vayamos fuera de esta casa. No vayamos fuera de esta casa, que aquí también hay juguetes rojos. aquí hay juguetes rojos y aquí hay, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no me han dado esto? ¿Y por qué han dejado de dármelo? ¿Y por qué esta tiene este oficio? ¿Y por qué no si yo lo merezco más? ¿Y por qué fulana? ¿Qué cantidad de cosas, verdad? ¿Qué cantidad de porqués hay? Y todo esto es por querer ser más. Todo esto es, nos mata. El precepto nos mata. Porque, como dice Pablo, pues suscita en nosotros toda clase de concupiscencias, toda clase de deseos, y queremos cumplirlos. Y si no los cumplimos, quedamos ahí como frustrados. Y entonces pues ya no agradecemos a Dios. Ya no agradecemos a Dios las cosas. Ya. Pues vivimos todos desde nosotros mismos y perdimos el sentido de la gratuidad. De la gratuidad con la que Dios nos ha creado. Y que nosotros estropeamos desde pequeñito. Nos salimos del jardín. Nos salimos del jardín de Dios. Y vivimos desde nosotros mismos. Cuando yo iba a cumplir 60 años, pues un compañero mío, que se llama Suspi, que por cierto, algunas de estas de la anunciata de aquí al lado, esta mañana me han hablado de él, que lo conocen muchos, muy majo. Pues iba a cumplir también 60 años y estaba un poco deprimido y me decía, oye Chus, pero tú no te das cuenta, poner delante de la cuenta de los años de nuestra vida un 6, qué horrible es eso, qué horrible. Y me lo dijo tantas veces que me pegaba a mí entrar a mí también un poco de depresión. Y por aquella época estaba yo leyendo el diario de Juan 23. Y Juan 23, cuando cumplió los 60 años, dice una frase preciosa. El día que los cumplió, empieza su diario diciendo: nel tramonto de la mia vita. Tramonto significa ocaso. En el ocaso de mi vida. O sea que los 60 eran el ocaso. Y entonces pues me empezó a entrar también una hipocondria. Me empezó a entrar una cosa también, y nos fuimos Suspi y yo al norte de la provincia de Palencia a enterrar a un señor que era cuñado de otro fraile que estaba en Filipinas, y llegamos a la puerta de la iglesia y allí estaba la esquela y ponía muerto a los 58 años. Dice Suspi dice, bueno, por lo menos otros no llegan. Bueno, la cuestión es que a mí me entró una cosa, y ya fue la cosa tanto interior, por dentro, que dije yo para mí, esto es del Señor. Aquí el Señor me quiere decir algo. Y justo al cabo de 15 o 20 días de depresión, pues vi que el Señor me hablaba interiormente y me decía, ¿qué te pasa? Llegas a los 60 años y ves el resto de tu vida, no sabes lo larga que será, pero lo ves ya como un camino oscuro, lo ves como un túnel. ¿Y sabes por qué te pasa eso? Te pasa porque desde que naciste, tú has vivido tu vida desde ti mismo con tu propia fuerza. Como has tenido fuerza, has programado tu todo. Lo has vivido tú. Si alguna cosa no te salía bien, te enfadabas y seguías adelante, pero seguías tú con tu fuerza y programando todas las cosas. Y ahora que ves que llegan los 60 y empiezan las goteras, tú empiezas a temer y a decir, ya no voy a programar como antes, ya no puedo pasear porque la columna, ya no puedo hacer, ay Dios mío, ¿qué será de mí? Ya no soy. Y me decía Dios por dentro, ni un solo latido de tu corazón ha sido tuyo. Tú has vivido de gracia, de gratuidad todo. Ni una sola respiración de tu nariz ha sido tuya. Y entonces yo empecé a entender un poco la gracia de Dios, la gratuidad de Dios, pero sí, todo se nos regala. Si el poder ver, el poder tener dos piernas, el poder oír, el poder comer, pero qué importante es todo eso. El sol que nace por las mañanas. Si vives la vida desde ti mismo, te está matando el precepto a todas horas. Porque no aceptas ningún tipo de limitación y por lo tanto no aceptas tampoco ninguna razón profunda para la alabanza, para la acción de gracias. Porque no vives en gratuidad, no te has dado cuenta de que el viento es gratuito, no te has dado cuenta de que la lluvia es gratuita, no te has dado cuenta de que tomar el sol todavía es gratuito. Digo todavía, porque cualquier día te ponen impuestos por tomar el sol. Pero hoy por hoy es gratuito todavía. Ya veremos a ver los políticos cuándo necesitan ponerte impuestos. Es gratuita la mayoría de las cosas de tu vida. Es gratuito todo. Y entonces a mí cuando me entró esa dimensión de gratuidad, porque le dije al Señor, es verdad, si es que lo entiendo. Lo entiendo, que ni un solo latido. Desde entonces me tocó el corazón, digo, gratuito, gratuito. Y entonces ahora yo he aprendido a dar gracias a Dios en mi jardín personal. He aprendido a dar gracias a Dios por la gratuidad de los latidos de mi corazón. He aprendido a dar gracias a Dios pues por este sol que hace hoy. En Móstoles, por la mañana, hay un camino donde camina mucha gente, muchos viejos. Yo lo llamo la ruta del colesterol. Y vamos todos allí a bajar el colesterol. Pero un poco más adelante, ya no llegan muchos, pero yo voy más adelante. Y en estas épocas de otoño y de invierno, pues me coincido con la salida del sol en los paseos. Yo cuando veo salir el sol, esa bola de fuego tan enorme que al principio sabéis que es inmensa y eso, yo me parezco a los moros. Empiezo a hacer reverencias. Empiezo a hacer reverencias al sol y le digo, Señor, pero qué maravilla, qué jardín nos has hecho, qué cosas. Pero todo eso lo he tenido que aprender gracias a Suspi, por la hipocondria que tenía a los 60 años, porque yo no me había dado cuenta de que vivo en un mundo de gratuidad, de que vivo en un mundo de jardín precioso creado por Dios. Yo no sé vosotras lo que hacéis con las mandarinas y estas cosas que tenéis. Porque desde el momento en que uno entiende la gratuidad del jardín de Dios, pues uno tiene motivaciones profundas para la alabanza. No podéis imaginar cómo he alabado yo en el mes de agosto a Dios comiendo melón. Porque es que resulta que yo en el mes de agosto siempre me toca estar solo en la parroquia. Y este año ha habido muy buenos melones, por lo menos por Madrid. Muy buenos, riquísimos. Un compañero que vino de Chile me dijo, como los melones de España, en ningún sitio. Y no melones entre comillas, no, los melones. Y entonces yo, pues ya con este sentimiento de gratuidad en el corazón, con esta comprensión del jardín de Dios que nos hizo, sin necesidad de salirme del precepto, comía melones. Compré por lo menos 4 sandías de 9 kilos y medio, y 3 melones de alrededor 7 kilos. Y estuve comiendo todo el mes de agosto casi. Y yo cogía un poquito de melón. Y era una comida teologal. Una comida teológica. Porque decía, Señor, pero qué maravilla. Pero qué diseño tiene un melón por dentro. El Giorgio Armani y todos estos. Del diseño en comparación contigo. Qué diseño, qué maravilla. Qué sabor. ¿Qué sabor tienen estos melones? Y me pasé todo el mes rezando desde el melón. No necesitaba ni ir al coro. Me bastaban los melones para alabar a Dios, dar gracias a Dios y decir, Señor, eres grande, eres maravilloso. ¿Cuántos melones habría en el jardín del Edén que Adán y Eva no supieron verlos? Nosotros lo vemos ahora ya por Jesucristo, por el Espíritu de Jesucristo, como diremos más tarde, como hablaremos, porque nosotros tenemos otra cosa metida dentro. Somos partícipes de esta historia de salvación que empezó con aquel jardín. Somos partícipes porque la Biblia está escrita y nos habla de Jesucristo. Y entonces todos los que somos de Cristo y participamos de Cristo, entendemos el jardín maravillosamente mucho mejor que Adán y Eva. Y entonces podemos estar dentro de los límites, como dice Eli, la chica esta, quiero ser criatura, no quiero ser otra cosa. Y cuando quieres ser criatura nada más, el jardín de Dios se te hace esplendoroso, espléndido, maravilloso. Qué bien se está, qué bonito es todo, qué bonito es el sol, qué bonito es el mar, qué bonito es esto, qué bonito todo. Y hasta la comunidad se te hace mucho más guapa. Porque como estés sometida a la concupiscencia del precepto, entonces tú quieres ser la mejor de todas. Y las demás son feas. Y muy feas. Porque te hacen sombra, porque te hacen daño, porque te hacen no sé cuántos y porque te hacen no sé cuánto. Es terrible. La concupiscencia es la madre de todo. La madre de los celos, la madre de las envidias, la madre de los egoísmos, la madre de todas las cosas. Y entonces, claro, todo es competencia. No ves nada inocente. Ni ves la inocencia de Dios, ni ves la inocencia de tu comunidad, ni ves la inocencia de nada. No ves nada inocente. Todo lo ves, pues, desde tus heridas, desde tus problemas, desde tu pecado. ¿Cuántas veces miramos a la comunidad desde nuestras heridas? Y entonces no vemos la maravilla de unas hermanas que Dios te ha regalado para vivir juntas, porque como decíamos ayer, nos parecemos a Dios, somos hechos a imagen de Dios precisamente en comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros podemos entender esta gracia, donde podemos entender este misterio de la comunidad. Porque el mundo es muy bello, el jardín es muy bello, pero nosotros no podemos salir de nuestra comunidad. Sencillamente, y buscar la belleza de Dios también en los demás y también en las hermanas. Y si nosotros aceptamos que las hermanas que están aquí es nuestra comunidad y han sido regaladas, entonces empezamos a vivir la comunidad desde la historia. No desde otros porqués, sino desde la historia. Y en la historia Dios se revela. Y en la historia Dios se hace presente como decíamos al principio. ¿En qué historia? Primero en la tuya. ¿Dónde se te va a revelar Dios nada más que en tu propia historia? Si tú empiezas a pensar en Dios, todo eso es falso. Dios se te revela en tu historia, en el lugar donde naciste, en los padres que tuviste, en la situación que es. Dios se te revela en haberte traído aquí. Dios se te revela en la providencia que tiene contigo. Dios se te revela en tu enfermedad, Dios. Ahí es el diálogo de Dios contigo, en tu propia vida. Ahí tienes que encontrar el misterio de Dios y no rebelarte contra Él, porque ahí se te hace presente Dios, ahí, en tu propia vida, no en la vida de la vecina, sino en tu propia vida. Y si tú entiendes a Dios en tu propia vida, pues cuántos motivos de gracias tienes que darle a Dios, porque aquí estás hoy haciendo estos ejercicios, teniendo este lujo de poder dedicar unos cuantos días a orar, a interiorizarte, a escuchar, a este cultivo del alma. Es una maravilla. Dios, haciendo historia en ti, hace una historia de salvación. Te está salvando. Mira todo lo que te ha pasado. Porque tú te puedes rebelar contra tu historia y puedes decir, si yo hubiera nacido en otra parte, si hubiera tenido otros padres, si no hubieran sido tan pobres, si hubiera estudiado, si me hubieran educado de tal forma, si no hubiera tenido la maestra de novicias que tuve, si a mí me hubieran dado oportunidades, si no me hubiera caído, si no me hubiera roto la pierna, que me hace estar coja, si yo cantara un poquito mejor. Sí, sí, sí. Toda la vida es un sí. Y no te enteras de que Dios está. El 5% de tu vida, que es de lo que protestas, se te hace la pantalla grande. De lo demás no te enteras. Cuando eres magnífica, cuando tienes a Dios en tu corazón, cuando Dios está haciendo una historia de amor maravillosa contigo, cuando te quiere pobre tal como eres, cuando Dios no necesita que tú hayas estudiado en ningún sitio ni sepas nada de nada, ni nada de nada, porque sencillamente Él lo tiene todo y todo te lo regala y todo te lo da. Cuando Dios te quiere así, mira, sin haber estudiado, sin haber hecho esto, Dios te quiere así. Y si te quiere Dios es que te está queriendo y te está configurando y confortando lo más íntimo de ti mismo. Pues aprende a darle gracias a Dios por este jardín. Aprende a darle gracias a Dios por esta cosa que hay dentro de ti. Pero también una historia en la comunidad. Lo importante de esta comunidad es saber que Dios está haciendo una historia aquí. Es decir, que nos ha juntado, que nosotros venimos cada uno de un sitio muy distinto. Y Él nos ha juntado para que caminemos juntas. Y el caminar juntas es el salvarnos, el llegar a Dios. Y tenemos promesa, tenemos palabra, tenemos a Jesucristo, tenemos todo para seguir caminando. Yo acostumbro a hacer una encuesta personal, claro. No sé por qué os digo esto, porque ya no os voy a poder preguntar. Pero muchas veces pregunto, cuando voy a predicar a monasterios de monjas contemplativas, o conventos, mejor, como este, le pregunto a las más viejitas, a todas, ¿y tú eres feliz? ¿Has sido feliz en la vida religiosa? Es curioso, la inmensa mayoría de las monjas me dicen que sí, que soy feliz, y algunas me lo han dicho con tal pasión que me han dicho, mire padre, me lo he pasado muy mal, pero si volviera a nacer, volví a ser monja otra vez. Cosa tremenda. Según los psicólogos, según Freud, una vida de 30 mujeres como sois vosotras aquí juntas y encerradas no puede ser otra cosa que un criadero de neurosis. Según los psicólogos, pues es mentira. Aquí hay lo que hay. ¿Qué hijas de Adán y Eva sois? Hay lo que hay, vosotros sabéis muy, muy bien lo que hay. Pero no hay más que fuera. No hay más neurosis que fuera, ni muchísimo menos. Y eso os lo dice un señor que no para en todo el día de estar con la gente y de predicar allá y en otra parte y lo demás allá. Vosotros sabéis lo que es ahora las familias, y sobre todo ahora en que hay tanta falta de fe, en que a los niños no se les dice nada de Dios, en que nunca se les habla de esta historia, de que son historia, de que han sido creados con Dios para hacer una historia de salvación. A los niños nunca se les habla nada de esto, no tienen principios. Vosotros sabéis cuando se tiene el alma vacía, que parece un piso sin muebles, el alma de mucha gente hoy. Vosotros sabéis los líos que se forman en las familias, las luchas, las peleas, el no entender. Y no es porque la gente sea mala, es que no entiende. No entiende el Génesis, no entiende el jardín, no entiende que es una historia de salvación la que Dios quiere hacer contigo amorosamente al crearte. No entiende que es una historia de salvación el matrimonio que tú estás haciendo con este hombre, con esta mujer. No entienden que es una historia de salvación. Entonces se crean unas neurosis, se crean unos problemas, se crean unos líos impresionantes. Una vez que fui yo con Suspi, vaya hombre, hoy está Suspi. Porque los dos hemos sido priores en el convento de Alcobendas, priores, maestros, estudiantes. Y una vez fuimos a llevar a un fraile que estaba al pobre, ya murió, estaba muy, era bastante más joven que yo, creo que nos llegó a los 60. Y entonces que estaba muy mal. Y cada 2 años o así le hacían una cura de sueño durante 15 días. Y entonces un día el psiquiatra nos dijo, dice, bien, ahora ya está bien, y va a tirar tiempo. Dice, porque ustedes no saben la diferencia que hay entre ustedes y otras personas. Porque ustedes, aunque la cabeza les funcione mal, siempre tienen allá adentro, por la fe, siempre tienen una serie de contenidos interiores que les defienden enormemente. Ustedes no están vacíos. Y por eso la cura de sueño hace mucho bien. Dice, pero cuando yo me tengo que enfrentar con gente que no tiene nada dentro, absolutamente nada dentro, ni fe, ni esperanza, ni caridad, ni creen en nadie, ni sienten a nadie, ni aman a nadie, ni tienen, por supuesto, comunidad de ninguna clase, qué difícil es. Les haces una cura de sueño y que mañana ya están en la misma soledad de siempre, en el mismo vacío que les hace y les ha hecho tanto daño. Nosotros, por la fe gratuita que hemos recibido de Dios en nuestro corazón, y por entender que Dios está haciendo una historia de salvación en nosotros, tenemos un principio de felicidad y de sabiduría ahí dentro, que es bueno que lo valoremos. Sí, padre, feliz. Y además volvería a ser monja. ¿Volvieras a ser monja o no volvieras a ser monja si vivieras otra vida? Pero la alegría de agradecerle a Dios lo que eres es una maravilla. Porque además es que es maravilla. Es que lo es. Y muchas veces nosotros nos escandalizamos tanto del pecado, de las demás. Nos creemos esto es lo último del mundo. No. Esto es una ocasión magnífica de que Dios se revele en la historia de esta comunidad y dentro de esta comunidad en tu historia personal. Aquí se hace presente Dios, como se hace en la Biblia. No necesitamos estudiar las últimas psicologías y biologías y anatomías de la comunidad, porque el problema no es de tener la nariz más larga o más corta, o los huesos sanos o la osteoporosis aguda. El problema más profundo, que es la sabiduría de la Biblia, es el problema de que Dios está haciendo una historia viva con cada uno de nosotros. Ya llevamos 45 minutos, pues sencillamente que el Señor nos haga penetrar en esta realidad tan bonita y tan bella.